Una vez más vamos a comenzar la celebración de la Semana Santa. Lo hacemos con esta escucha de la Palabra de Dios, la lectura de la Pasión. Es una palabra imprescindible que año tras año nos es dado escuchar. ¿Cuál es en la vida de un hombre, una mujer, la palabra imprescindible? La palabra imprescindible es una palabra de amor. No se puede atravesar toda una vida sin haber recibido una palabra de amor, un gesto de amor, porque justamente el recorrido de la vida muchas veces es áspero, es duro. Son muchas las desilusiones, los fracasos, los dolores, las pérdidas, los conflictos que van limando nuestra alma, que van gastando nuestro cuerpo. ¿Y qué si no nos da aliento y fuerza para seguir viviendo y renovar la alegría? ¿Qué si no una palabra de amor, un gesto de amor, un abrazo, una palmada, un beso, un te quiero? Dale, vamos adelante. Es lo que nos resucita, lo que nos reaviva. La palabra de amor es la palabra imprescindible. Y esto, y no otra cosa, sino esto, es la lectura de la Pasión. Los evangelistas la pusieron por escrito, no por el morbo de los sufrimientos que Jesús padece, sino porque en esa palabra está concentrado el gesto de amor más intenso que Dios ha querido tener por nosotros, sus hijos, entregar la vida de su propio Hijo para salvarnos. La Pasión es una palabra de amor, una palabra que anuncia un amor vivido, sentido, expresado por Dios, que entrega su vida por nuestra salvación. Es una palabra imprescindible porque es portadora de una experiencia imprescindible para el que crea en ella. La palabra de amor, que es la Pasión, cala hondo. Dios me vuelve a convencer de su amor. Y como la vida nos desgasta, parte de ese desgaste, de ese deterioro que provocan las experiencias difíciles de la vida, parte del desgaste es espiritual. Y nuestra fe queda a veces arañada, lastimada, y dudamos de Dios. Y Él nos tiene que volver a convencer, pero no fui yo el que te golpeé, no fui yo el que te puse el pie para que te cayeras, no fui yo el culpable de tu situación. Yo soy el que te acompaña, el que te sostiene, el que te ama. Dudamos de su amor y por eso una y otra vez necesitamos, yo al menos necesito celebrar la Semana Santa para volver a recibir esta palabra imprescindible que, como digo, es la palabra de amor. Y ustedes saben que cada evangelista, como narrador de la vida, pasión y muerte de Jesús y resurrección, cada evangelista tiene su estilo, tiene su propia versión. Lucas, a quien seguimos durante todo este año también. La Pasión de Lucas aliviana los momentos más morbosos, crueles y sangrientos, porque Lucas, quizás porque era médico, prefiere resaltar otros rasgos de la vida de Jesús y de la identidad de Jesús. Lucas prefiere resaltar la mansedumbre, la ternura del Señor, su misericordia. Y la lectura de la Pasión, según San Lucas, es justamente una propuesta donde el perfil de Jesús es la de un hombre manso, humilde y misericordioso. Y yo rescato tres momentos de misericordia y mansedumbre de Jesús en la lectura que acabamos de oír. El primer gesto manso y misericordioso es el que en exclusiva relata Lucas. Ahí está Jesús juzgado en la casa del sumo sacerdote, con testigos falsos, abandonado, solo, sufriendo esa instancia. Simón está en el patio de la casa del sumo sacerdote y lo identifican por el tono de voz. No es de Jerusalén, es galileo, es provinciano. Vos sos uno de ellos. Tres veces niega conocer a Jesús Simón. Y Lucas dice que en ese momento, después de que canta el gallo, Jesús se da vuelta y lo mira a Jesús, y lo mira a Simón. Y Simón recibe esa mirada de Jesús, sale corriendo del patio de la casa del sumo sacerdote y recuerda que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, vos, Simón, me habrás negado tres veces. La mirada de Jesús no es una mirada acusatoria y ni siquiera es una mirada de reproche. Es una mirada de comprensión. Le dice a Simón: Simón, yo te dije, Te dije que vos me ibas a negar. ¿Cómo se te ocurre afirmar que vos vas a dar la vida por mí? ¿No te das cuenta que sos débil? Yo te lo dije. Simón llora amargamente, porque después de haber caído, cae en la cuenta de que de verdad era débil. No sintió reproche, no sintió acusación ni severidad de parte de Jesús. Se quebró como un omnipotente que está subido en un lugar de yo lo puedo todo. Se cae de ese lugar y llora amargamente. Y por eso es que la Semana Santa nos invita a que nosotros podamos asumir esta actitud de Simón, dejarnos mirar por Jesús, que nunca nos va a mirar de un modo acusatorio, con reproches. Nos va a recordar nuestra fragilidad. ¿Cuántas promesas incumplidas? ¿Cuántos propósitos hacemos que después abandonamos? ¿Cuántas fragilidades que muchas veces lastiman, nuestras, ¿no?, que lastiman a los demás, repetidas de un modo serial? Somos lastimadores seriales a partir de nuestra propia debilidad. No lo voy a hacer más, gordito, y volvés una y otra vez. Tenemos una debilidad entonces como endémica, hay algo en nosotros que es frágil y no tiene conflicto con esto Jesús. Jesús no nos reprocha la debilidad, nos la recuerda. La Semana Santa no es una semana donde yo me voy a subir al podio del cristiano bueno y perfecto, me voy a hacer propósitos de confesarme en Pascua para ser mejor. La Semana Santa es una experiencia de misericordia, de comprensión de nuestra debilidad, para que siendo una debilidad asumida, así andemos por la vida, por la calle, en casa, en el trabajo, no creyéndonos más de lo que somos, no reprochando la fragilidad ajena, porque tenemos bien consciente y asumida la propia. No tendremos que justificarnos, autoexcusarnos, reprochar a los demás. Nos bajaremos de esa actitud acusatoria, porque ya sabemos quiénes somos y que así como somos, tal como Dios nos conoce, nos ama y nos mira como Jesús a Simón. Primera escena de Lucas, entonces, tiernísima, fuertísima. La segunda, Jesús está crucificado, con todo el dolor que eso significa, con todo el desgarro espiritual y físico que la cruz importa. Y desde la cruz, Jesús le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, en esa instancia de tanta agresión recibida, en el instante de la agresión, está pidiendo nuestro perdón. No es Él el que lo tiene que dar. Jesús no se apodera del perdón que solo pertenece a Dios, y Él lo sabe. Él, como hombre, siendo víctima de nuestros delitos y pecados, no se apodera del perdón diciendo: yo los perdono porque soy bueno. Él intercede ante el Padre, que es el único capaz de perdonar. Nuestra vida nos muestra todo lo contrario. Cuando somos heridos por los demás, nos apoderamos del perdón. Retenemos el perdón que Dios ya dio. Esto tenés que saberlo. Cuando no perdonás a quien te lastimó, tenés que saber que estás reteniendo un perdón que ya fue dado por Dios en la cruz a todos los hombres, porque Jesús lo pidió. Y entonces ahí estamos nosotros, ofendidos, dolidos, comprensiblemente, pero en esa actitud victimizada y orgullosa donde retenemos el perdón, y además de no darle perdón a la persona que a lo mejor ni se entera que no se le damos, nosotros pasamos años de vida dolidos, dolientes, por esta actitud vanidosa, orgullosa, de no aflojar, de no masajear el dolor del alma para que se alivie, sino dándole manija y dándole manija para tener un motivo para ser yo infeliz. Yo me lo construyo al no tener esa capacidad de soltar el daño que me hicieron en una actitud mucho más comprensiva, compasiva y de perdón, que no solamente aliviaría al otro, sino me aliviaría a mí. Jesús entonces pide el perdón al Padre. Y para recibir un plus, digamos, de misericordia, la escena dice que Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como excusándonos, explicándole a Dios que nosotros no sabemos lo que hacemos. Y hay algo de cierto en esto, hay una gran inconsciencia en nosotros de nuestro pecado. Menos mal, menos mal. No nos es dado conocer la hondura de nuestro pecado, porque la experiencia de pecado solo la hace aquel que tiene experiencia del amor. El pecado es el reverso del amor. Y como nuestra experiencia, hablo ahora aunque sea de mí, nuestra experiencia de Dios y de su amor es tibia, es tenue. Es tenue nuestra conciencia de pecado. El pecado no se mide por la magnitud de lo que haga, y mucho menos comparándole con el vecinito de enfrente. Eso sí es un trampa, acá venden droga enfrente del barrio. Yo en cambio, padre, soy buena, yo no mato a nadie, yo pago mis impuestos, que yo qué sé cuánto. Tantas veces los curas que recibimos a gente en reconciliación que se autobeatifica, acusando a los demás, al marido, a la mujer, al vecino. Tenemos esa experiencia tenue de nuestras culpas y dije, menos mal que sea así, porque en realidad nuestra experiencia del amor de Dios es tenue también. No sabemos lo que hacemos. Probablemente la purgación después de nuestra muerte tenga que ver con esto. El dolor de los pecados sobrevendrá como un vértigo lacerante simultáneo con la experiencia también tremenda del amor de Dios que nos abraza y nos consuela y nos perdona y nos restaura. Ahí está entonces Jesús con esa misericordia infinita justificándonos delante de Dios. Mira, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Finalmente, la tercera escena, mansa y misericordiosa, es cuando Jesús está crucificado en el medio de dos asesinos y ladrones, dos malhechores, dice el relato de Lucas. Ustedes recordarán que la muerte en cruz en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Imperio Romano, eran sentencias de muerte muy crueles, de mucho sufrimiento infligido al delincuente, para que los demás en la población se aleccionaran, como diciendo, a ver, flaco, mirá lo que les pasa a los que matan y roban, así que ojito con la delincuencia. Esa crueldad aleccionadora es también vivida por Jesús, que como él mismo dice, citando la Escritura, fue contado entre los malhechores. El justo es contado como un malhechor más entre dos malhechores. Y en esa situación, Jesús se lleva puesto al paraíso a uno de ellos, que le dice, Señor, acordate de mí cuando llegues a tu reino. Arrepentido de sus delitos, confía en Jesús. No fue un hombre bueno. Nosotros le decimos el buen ladrón. Buen ladrón no. Asesino y ladrón. Arrepentido en el último instante. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Su currículum no tiene una suma de virtudes, no tiene nada para mostrar excepto delitos y crímenes por los cuales fue crucificado. Muestra solo su arrepentimiento y basta para que Jesús lo lleve al paraíso, el primero en entrar, con Jesús. Y esta escena de tremenda misericordia nos ayuda a que nosotros también podamos asumir con humildad nuestra propia impotencia, nuestros propios pecados. No tenemos que mostrarle el boletín de calificaciones a Dios arriba de 7, no sé con qué se aprueba ahora, pero digamos, no tenemos que tener buena nota delante de Dios para justificarnos. Nos ama tanto, nos quiere tanto, que Dios quiere hacer ingresar al paraíso a todos. Por eso el signo de esto es que Él, a uno que es un asesino y un ladrón, lo pone en el paraíso para decir, esto que hago con el peor de todos, lo quiero hacer con todos. Así que qué interesante, qué bueno sería que nosotros depongamos actitudes condenatorias con los demás. Que condenemos con severidad lo que está mal, porque lo que está mal está mal. Pero que no enjuiciemos y condenemos al infierno de nuestras críticas y de nuestras palabras violentas a la gente que no obra bien o que no piensa como yo o que son quizás seguramente a lo mejor gente corrompida, que no sea el juicio nuestro, porque el juicio es solo de Dios y su justicia es misericordiosa porque lleva al paraíso a un corrupto arrepentido. Pidamos al Señor entonces que esta Semana Santa sea lo único que una Semana Santa es, una experiencia de amor, la de Dios que es misericordioso con nosotros, que ablande nuestro corazón, como dije, a veces entumecido, endurecido por las experiencias difíciles de la vida, que lo ablande, que lo haga más cristiano, más fuerte, más sensible en el amor a los hermanos. Y que entonces la celebración de la Pascua no sea simplemente, bueno, ahora me confesé, soy bueno, sino estoy arrepentido, he sido comprendido, vuelvo a empezar sabiendo que el amor de Dios me va a acompañar en mi debilidad. Bueno, pidamos esa experiencia para hacerla juntos en las celebraciones que ahora comenzamos.